estar aquí presente con ustedes de nuevo esta mañana. Quería preguntar a alguien, a ver, quizás Neil, después, si tú puedes venir para dar los anuncios y cerrar, porque a mí pasa mucho tiempo frente aquí, así que voy a dar esa oportunidad de vez en cuando a ustedes, y esta mañana quiero pedir que Neil lo haga. Saludos en el nombre de Cristo esta mañana. Quisiera hablar de algo quizás que suena extraño al escucharlo por primera vez. El Evangelio diferente. La Biblia habla de un evangelio diferente. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1. Y aquí vamos a leer los primeros 9 versículos, donde habla de un evangelio diferente. Muchos creen que el libro de Gálatas era la primera epístola que el apóstol Pablo escribió, porque viene justo después que Pablo y Bernabé, los primeros misioneros a tierras extrañas, evangelizaba en esa región de Galacia por algunos años, y ellos volvieron a Antioquía, donde unos meses después Pablo escuchó que las iglesias nuevas en esas regiones de Galacia habían recibido un evangelio diferente, y por ese motivo él escribió esta carta a las en Galacia. Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo creo que esta declaración es la más fuerte y seria en todos los escritos del apóstol Pablo. Sea anatema, o en otras palabras, sea una maldición, sea abominable, maldito. Y eso es la palabra. Anatema tiene su base en la ley de Moisés, sale varias veces ahí en la ley de Moisés. Aquí un ejemplo en Deuteronomio 7, versículo 25. Moisés advirtió a los israelitas a no traer en sus casas cosas inmundas de la sociedad pagana, y dijo Moisés a ellos, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Entonces, ser anatema es ser abominable, inmundo, maldito, aborrecible. Y aquí en nuestro pasaje, si alguien, dice el apóstol, les predica otro evangelio diferente del que ya hemos anunciado, sea anatema, o inmundo, maldito, abominable. Y lo repito, él, si un ángel del cielo venga y os predica diferente evangelio, sea anatema. Entonces, tan serio es predicar el evangelio y la predicación del evangelio, porque el evangelio es santo, puro y fijo, original, dado por Dios y es eterno. No va a cambiarse, nunca va a agregar a ello, no van a sacar, quitar de ello, dice. Y aunque la tierra pasa y los cielos también, el evangelio de verdad no pasará, dice. Ya fue anunciado por Jesús, ya fue predicado por los discípulos, fue recordado en las escrituras por los apóstoles, y no vendrá a vosotros un nuevo evangelio de lo que ya ha sido entregado y recibido. El evangelio es completo, es final, no va a bajar del cielo algún ángel para agregarlo algunos detalles que se olvidó, o quizás quitar algo, no, esto no importa. No, si alguien venga y predica a nosotros, dice aquí, otro evangelio, no debemos aceptarlo. Ni si un ángel mismo aparecería aquí frente de nosotros y decir que no, esto es nuevo, nueva palabra, nuevo evangelio, nuevo detalle, lo que sea. Y eso es llamativo en estos días cuando la verdad está escaso, vamos a decir. Jesús y su palabra, su verdad es el mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos, como dice. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, dice el apóstol, ten cuidado, porque hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso pasa hoy día igual. Y esos son falsos hermanos, dice aquí en este libro, pasándose como profetas de verdad, pero en realidad son enemigos, dice, de la cruz. Enemigos del evangelio. El apóstol Pablo o a Pedro agregó a esa verdad y dijo, muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Será blasfemado. Van a salir muchos evangelios diferentes y muchos van a seguir ese evangelio falso. Y el evangelio de verdad será blasfemado. Y me hizo pensar un poquito en eso. Es tan fácil decir, ah, sí, los falsos maestros están en toda parte. Y pasar por alto que este mensaje, esta advertencia es a la iglesia como nosotros. Y a cada obrero de Cristo que predica el evangelio. Cuidado de no pervertir el puro evangelio de Cristo. Otro versículo en 2 Pedro. Los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, pero para su propia perdición, dice. Entonces, el predicador, sea un hermano ordenado por la iglesia, sea un hermano cualquier que predica, debe ponerse sobrio al tomar en mano la palabra de Dios, porque es anatema torcer la palabra. No podemos pervertirla o añadir, quitar, etcétera, como dice en Apocalipsis. Es muy necesario tomarlo en nuestras manos con reverencia, sabiendo que el estándar es muy alto. La forma de nuestra predicación, cada uno será juzgado por Dios, según lo que leemos. Y por eso dice Santiago, hermanos míos, no hagáis muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, con temblor y temor predicamos, como dice en 2 Corintios, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos toda conciencia humana delante de Dios. Me hizo pensar en el cristianismo de hoy día. Hay tantos libros y sin fin de sermones y doctrinas y predicaciones. Pero debemos siempre recordar que hay un solo evangelio. Y el que adelanta otro, dice aquí que sea anatema. Entonces, yo creo que quiere decir que debemos tener cuidado a lo que leemos, a lo que escuchamos, porque el evangelio diferente es algo serio, es anatema. El animal no va a comer el veneno muy puro que tú dejas ahí. No, va a dar cuenta que eso es veneno y no lo va a comer. Pero mézclalo bien en su comida y sí, va a comerlo. Así es con la falsa doctrina. Al mezclarla sutilmente en la comida buena de la palabra, el cristiano lo va a tomar sin saber que es veneno. Es el evangelio diferente. Y justo aquí entra uno de mis versículos favoritos en 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa última parte, que usa bien la palabra de verdad. En el griego la palabra usa bien quiere decir dividir rectamente. Y creo que está pintando el cuadro de un carnicero que trabaja con su cuchillo dividiendo la carne del hueso y la grasa y las entrañas, etc. Porque esa palabra aparece en otra parte y una sola otra parte en la Biblia, en Hebreos 4:12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra más cortante es la misma palabra en forma de verbo ahí, usa bien, es la misma. Entonces, el obrero de Dios debe usar la palabra de Dios bien, de forma que se puede penetrar, como dice ahí, hasta partir el alma y el espíritu, y puede discernir, dice, entre los pensamientos y las intenciones del corazón. También ahí en Hebreos 4:12, el cuadro es de un carnicero, quizás un sacerdote, yo creo, que está dividiendo con su cuchillo el cuerpo del animal para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y era un rito muy detallado, muy estricto. El sacerdote tuvo que cortar la grasa, separar las entrañas, y para dar a Dios solamente la parte correcta. Y el obrero es así, usa bien el cuchillo de la palabra de Dios, esa espada de dos filos, cortando las grasas, partiendo las coyunturas, dice, los cuétanos. Es un cuadro espiritual de cómo trabaja la palabra de Dios en nuestro ser espiritual para hacer esa cirugía necesaria, para sacar ahí las grasas, las cosas que no deben estar, para ofrecer a Dios, ofrecer a Él lo que es correcto, lo que Él pide de nosotros. Y eso es, tiene que estudiar la palabra para entender cuál es su voluntad. También creo que aquí la amonestación de este evangelio diferente es importante porque Satanás usa las mismas escrituras para sus maquinaciones malas. Y eso sale en la Biblia muchas veces. Que, por ejemplo, cuando Satanás llegó a Jesús, ¿cómo llegó a él? Citando la misma Biblia, la misma palabra de Dios, y dijo, si eres hijo de Dios, échate de abajo aquí de este pináculo, porque escrito está que los ángeles van a cuidar de ti y en sus manos te sustentarán. Entonces Jesús, es interesante, él combatió esa escritura citando otro pasaje. Y Satanás tuvo que huirse. Pero Satanás, el punto es que Satanás usa las escrituras para sus malas maquinaciones. Eso sí pasa. Si quiere seguirme ahora en sus Biblias, a 2 Corintios, capítulo 11, en versículo 13, aquí vamos a ver la misma advertencia que hablamos de falsos maestros que están partiendo mal la palabra de Dios. 2 Corintios 11, versículo 13. Dice que porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Satanás es el maestro de engaños, pero, interesante, él tiene que disfrazarse, porque nadie va a creer un ser tan malo como él. Es como ese veneno, nadie va a comerlo porque se da cuenta que eso es veneno. Nadie lo come crudo, hay que mezclarlo. Así es con Satanás. Y por eso llegó Satanás a Eva, también en disfraz, para no mostrar quién realmente era. Entonces llegó como un serpiente hablando. Hoy día vemos a las serpientes como un animal asqueroso, pero yo creo que en ese entonces la serpiente andaba sobre piernas, porque no era maldito aún, y era un animal muy bello, muy creíble, y Eva escuchó a este animal. La lección es que no dudamos nunca, Satanás sigue engañándonos de esa forma, con muchos disfraces, y lo que no logra engañar tal persona, quizás él puede usar para engañar la otra persona. Y aquí en Corintios, Pablo da aviso de eso, que los ministros de Satanás, y por ministros creo que debemos entender siervos humanos, porque eso es la palabra en el griego, que los ministros de Satanás se disfrazan como hombres de justicia, como hombres religiosos o hombres predicadores. Pero son los ministros de Satanás, dice, predicando un evangelio diferente. Quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué permitió o permite Dios aún que el camino de verdad sea blasfemado? ¿Por qué permite que su evangelio sea pervertido? ¿O que lobos rapaces entren en el rebaño para matar las ovejas? ¿Por qué? Pablo dijo, yo sé que después de mi partida se levantarán entre ustedes mismos hombres que hablen cosas perversas y van a arrastrar tras sí sus discípulos o a los discípulos. Bueno, interesante, Dios lo permite a propósito. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 13 y aquí vamos a ver que la palabra explica claramente exactamente por qué Dios permite que se levanten falsas profetas en su pueblo. Es para probarlo, es para probarlo. Deuteronomio 13, capítulo 13, versículo 1, dice, cuando se levantare entre medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Qué interesante que Dios usa falsos profetas para probarnos, para verificar la calidad de nuestra decisión, nuestra entrega a Él, para saber si realmente andaremos en pos de Él, si realmente temeremos a Él, si realmente escucharemos su voz y si realmente serviremos a Él, como dice aquí. Y claro, hay algunos mandamientos difíciles en la Biblia. Recuerda, Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Es interesante también aquí en este pasaje que parece que estos falsos profetas hicieron señales y prodigios que sí se cumplió. Es lo que dice aquí, si se cumpliere la señal o prodigio que él denunció después. Ellos dicen que, mire, hice esta señal para mostrar a ustedes que debemos ir a esta parte o hacer esta cosa que es contra la Biblia, contra lo que Moisés enseñó. Eso pasa hoy en día también, que las personas dicen, mire, esta señal nos está hablando, nos está diciendo que debemos hacer tal cosa o el otro cosa. Dios, vuestro Dios, está probándonos para saber si amáis a vuestro Dios con todo corazón. Creo que quizás en este día, en este tiempo final del mundo, puede que esto tiene un cumplimiento quizás más fuerte que se puede notar en este momento. No lo sabemos. Pero quizás va a llegar prodigios muy fuertes que puede engañar, como dice en una parte, los verdaderos siervos de Jesucristo. Que tengamos siempre cuidado de eso. Y todo esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cómo sabemos por seguro que tenemos el Evangelio verdadero? Porque es cierto que todos dicen que ellos están predicando la verdad, que son ellos son correctos. Yo estoy predicando el Evangelio y el otro también dice lo mismo y tenemos tantos evangelios ahí. ¿Cómo saber qué es falso y qué es verdadero? Y me hizo pensar en la situación de Pilato, ahí frente de él, los fariseos con sus testigos malos, inventando muchas mentiras contra Jesús, y Jesús ahí también no defendiéndose contra ellos. Pero finalmente Jesús sí respondió a Pilato y dijo, sí, soy rey. Por eso vino al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y Pilato ahí respondió, yo creo, con amargura, con rencor un poquito en su corazón, y dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es? Hay tantas personas diciendo esto y el otro, ¿qué es la verdad? Y creo que es una pregunta que resuena importante hasta el día de hoy, porque hay muchos que ven lo mismo, que hay muchas voces y evangelios diferentes ahí, y finalmente ellos dicen, ¿qué es la verdad? No lo sé, no lo puedo entender. Pero a nosotros me gustaría dar unos puntos que nos ayuda a distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y en verdad, estos puntos son bastante simples, pero creo a veces nosotros en el momento de crisis olvidamos de estos puntos. Entonces me gustaría reponernos en nuestro reconocimiento para no olvidarlos, para recordarlos, y en su orden de importancia. El primer punto, hay que partir con esto y es muy obvio, pero es que la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. La palabra de verdad dice en muchas partes de la Biblia. Y la Biblia es la plena y completa verdad. Permanece para siempre, dice. El problema es que, como ya decimos, todos los cristianos dicen lo mismo. Yo creo la Biblia, sigo la Biblia. Pero los adventistas que creen la Biblia no creen en el infierno. Y los testigos de Jehová creen la Biblia, pero no creen que Jesús es Dios. Entonces, como digo, muchas personas escuchan todas estas diferentes doctrinas de las diferentes iglesias y piensan, como Pilato, que es la verdad. Pero por eso el siguiente punto es tan importante, y es esto. Y creo que aquí fallan muchas personas, nosotros también, pero el mundo aún más. Y es esto. Hay que dedicarse de todo corazón de buscar la verdad. con todo el corazón, no como flojamente, no de vez en cuando, pero sinceramente y siempre hay que amar esa búsqueda de la verdad. Tenemos que ser como estudiantes o investigadores de la verdad. Tenemos que ser activo, como interesado, entregado a conocer la verdad, la completa verdad, no un aspecto. No buscando solamente las pruebas que apoyan mi pensar o que apoyan lo que ya tengo decidido en mi mente, sino dedicado a honestamente y sinceramente conocer lo que realmente es la verdad. Porque sin esa actitud y esa acción, no vamos a llegar a la plena verdad. Y Jesús lo dijo muy claro, muy, muy simple. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero hay que buscarlo. Es como recibir un mapa que con X ahí dice que aquí el tesoro. Pero si no estudiamos ese mapa, nunca vamos a conocer cómo llegar ahí. Tenemos que estudiar ese mapa para encontrar el tesoro ahí. Y tenemos que buscarlo honestamente. Y esa es la receta válida para muchas búsquedas por la verdad, por decir. Como entender cuál es la doctrina correcta, cuál es quizás la enseñanza correcta o perspectiva correcta sobre el fin del mundo, o quién está diciendo la verdad aquí en este momento y el otro persona. Tenemos que comenzar con esta actitud y acción de realmente querer llegar al fondo de esta verdad, para amarlo, no para simplemente armar nuestra propia idea. Pero para buscar honestamente, es necesario reconocer que nosotros, cada uno, llevamos varios prejuicios a esa búsqueda de la verdad. Y eso es lo que escuchamos esta mañana. Me gustó lo que dijo, compartió hermano Elías. Llegamos con este alto concepto de nosotros mismos, alto concepto de mi mente, y ahí estamos como perjudicados en esta búsqueda de la verdad. Porque cada persona, tenemos que ser honestos, cada persona ya es indoctrinada. Ya tenemos fundado las bases de nuestro pensar, los criterios, vamos a decir, para decidir qué es bueno y qué es malo. Pero si esas bases no son correctas, también las determinaciones van a ser correctas. O si esas creencias que tenemos ya decidido son incorrectas, no vamos a llegar a la verdad. Entonces, por eso, para buscar sinceramente la verdad, es necesario volver y analizar esos bases que tenemos en nuestra mente, porque esos han sido formados por años, y verificar ahí si son correctos, si son bíblicos ahí. Porque como escuchamos, la tendencia grande del ser humano es confiar desmedidamente en mis propios juicios, en mi propia tabla de leyes ahí, por decir. Pero la conciencia no funciona así. Dios sí da a cada persona una conciencia limpia y correcta, perfectamente afinada a la verdad. Pero con tiempo, las experiencias de la vida y las enseñanzas de nuestras familias y iglesias y la sociedad, eso va a afectar nuestra conciencia. Y es necesario volver a compararlo siempre, frecuentemente, a la palabra de verdad. Porque eso no cambia. Ahí esa tabla de bien y mal, no va a cambiar, es siempre correcto. Finalmente, buscar sinceramente la verdad quiere decir que recibimos todo lo que enseña la Escritura sobre un asunto, y no solamente unos versículos favoritos que apoyen, bueno, nuestro prejuicio o creencia ya decidida. Hay que dejar que la Escritura completa nos habla. Y es un punto muy importante, porque es tan común sacar unos versículos que apoya a mi creencia y ahí quedo con esos versículos. Pero ¿qué de esos otros versículos que dicen algo diferente? Para
Para ser honesto en esta búsqueda de la verdad, tenemos que tomar toda la escritura y así podemos llegar a lo que es la perfecta y completa verdad. Me acordé del grupo de ciegos que visitaron en un zoológico y esos ciegos llegaron al elefante y ahí uno de los ciegos se topó con su tronco y dijo, ah, conozco ahora el elefante. El elefante es como una tremenda manguera, eso es. Y a la misma vez el otro ciego agarró a la cola y dijo, no, muy equivocaste, el elefante es una serpiente. Y a la misma vez el otro ciego se topó con la pierna y dijo, no, ustedes son completamente fuera de razón, el elefante es como un pilar. Y cada uno tenía su propia idea de qué era el elefante. ¿Cuál era correcta? Todos tenían un aspecto, pero ninguno conocía el elefante correcto, completo, digo. Y así es con la Biblia. Hay que dejar que toda la Biblia habla a nosotros y no solamente unos versículos favoritos ahí. Tenemos que dejar que la Biblia nos enseñe. Somos estudiantes recibiendo de la Biblia. Entonces dejamos que la Biblia misma define sus términos. ¿Qué es amor? Vamos a la Biblia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es obras, fe, etcétera? Tenemos que buscar la respuesta en toda la Biblia. De otra forma vamos a ser como esos ciegos, conociendo sí un aspecto de la verdad, pero no la completa verdad. A mí es un poquito gracioso a veces que los estudiosos de la Biblia les gusta adelantar este día. Ah, tiene que interpretar la Biblia. Es como la Biblia era escrito en código, por alguna forma que solamente ellos o algunos pueden entender. Tiene que interpretarlo. Eso realmente es falso. El Espíritu Santo mora en cada creyente y la Biblia misma dice que el Espíritu Santo puede guiarnos a toda la verdad. Entonces, no es que tenemos que interpretar la Biblia, pero sí, tenemos que armar toda la Biblia para entender lo que está diciendo, pero buscad y hallaréis. Y el Espíritu Santo es el guía en eso. También no me suena mucho los consejos de los eruditos. Muchos quieren adelantar una forma de leer la Biblia para interpretarlo. Ah, tiene que leerlo de forma literal o simbólico, o pensando en qué pensaba en el momento el autor, el escritor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas que adelantan. No, simplemente llegamos a la Biblia buscando lo que el Espíritu de Dios quiere comunicar con nosotros. Eso es la forma correcta. Me gusta el cuadro bíblico de Cristo abriendo las escrituras a sus discípulos, a esos dos en el camino de Emaús. ¿Recuerda eso? Ellos decían, ¿cómo nos ardía el corazón cuando Él nos abrió las escrituras? Eso me gusta, porque es como aquí abrimos nuestro corazón y esperemos que Dios y el Espíritu Santo y la Palabra entra en nuestro corazón para enseñarnos. Somos los estudiantes. No estamos como poniendo nuestro corazón o nuestra verdad, sino que estamos buscando la verdad que ya este Cristo que ya Él puede dar a nosotros. Entonces, con todo esto, quisiera provocarnos. ¿Qué podemos hacer para que crezca este deseo de buscar la verdad no adulterada? Ese es el motivo esta mañana, porque en las universidades, en los libros, en lo que se puede leer en internet, en toda parte, todos están predicando su verdad y todos contradicen. Uno tiene esta cosa, es muy fácil encontrar, ¿sabe? Un experto que apoya a su idea o que dice lo mismo que tú piensas. Es muy fácil. Hay alguien ahí en el mundo que cree lo mismo. Entonces, la tendencia es ir para buscar esas verdades, vamos a decir, para que nosotros sentimos como, sí, apoyados. Eso sí, es verdad. No, eso no es la forma de encontrar la verdad correcta. Me hizo pensar también en la nación judía, en el tiempo de Cristo. Ellos tenían absolutamente todo para identificar a su Mesías, ¿cierto? Tenía la profecía de Daniel que fijó la fecha. Tenía otras profecías que hasta que sabían cuál ciudad iba a ser nacido, en cuál ciudad, conocían la tribu, en qué de su linaje ahí, pero ellos no lograron conocer la verdad. Cristo nació completamente desapercibido en esa nación. Interesante. Pero unos humildes, sí. Unos humildes, como Anás y Simeón, los pastores y los magos que vino de lejos, ellos sí, pero los judíos no lograron a la verdad. ¿Por qué? Porque no amaban a la verdad como deben. No fueron entregados completo a buscar honestamente y sinceramente lo que era la verdad. Y me hizo pensar, sí, la gran mayoría de personas buscan la verdad hoy día en la misma forma. Para un motivo secundario, vamos a decir. Es que como esos fariseos que ya tenían fijo en la mente lo que ellos iban a creer, ahora, ¿qué queda? Nada más que convencer a los demás de mi verdad, nada más. Y eso se nota en las noticias y en lo que se lee en internet. Yo diría que quizás 95% no son motivados a hallar y decir la verdad. No, ellos, su motivo es promulgar su propia idea, ya fijo, ya su creencia que ya está hecho. Entonces, no van a dar toda la evidencia, no van a decir todos sus pro y contra, no, van a escribir a favor de su idea. Y van a dar las evidencias para eso, en base de esa creencia, y es muy rara vez que se puede leer la historia completa, vamos a decir, o el relato honesto y franco de todo. Porque todos quieren presentar la verdad según sus manipulaciones y sus evidencias escogidas. Y hoy día, la iglesia, somos en esta sociedad, y creo que nosotros también podemos caer en ese mismo error de buscar apoyos por nuestras ideas que ya son fijos ahí. Y la amonestación o la advertencia aquí es que presentamos siempre el evangelio puro y no adulterado, como dice. En la misma línea del devocional, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Esos son los que no tienen motivos secundarios, ¿cierto? No tienen conclusiones ya decididas. No creen que ya ellos saben todo, ¿cierto? Son pobres en espíritu. Son pobres en espíritu. No tienen ese concepto alto de sí mismo. En cambio, esos son los estudiantes. Esos son los dispuestos a ser instruidos y listos para recibir esa verdad. Y a esas personas, sí, Dios revela su pura verdad. En la misma línea también que Elías pensaba en Pablo, una persona muy sabia, pero Dios le dio un fuerte aguijón en la carne. Interesante. Vayan conmigo a 2 Corintios 12. Esto es para terminar. Quiero leer esta parte y pensar un poquito. 2 Corintios 12, versículo 7. Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me exaltezca sobremanera. respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, dice aquí, para que Pablo no se enaltezca sobremanera. No sabemos qué era este, a lo mejor una debilidad física, pero Pablo lo entendía perfectamente. Que Dios permitió que ese aguijón le abofetee, y cada vez que le picó, Pablo se acordó de nuevo de algo. ¿Quién era? Un hombre imperfecto. Un hombre que necesitaba a Jesús. Cada vez se acordó de nuevo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces me hizo pensar que si Pablo tenía este aguijón en la carne para hacerse recordar quién era, entonces sin duda nosotros cada uno tenemos un aguijón en la carne, algo que cumple la misma función en nosotros, algo que nos recuerda que tiene este problema en tu vida, tiene este para bajar los humos, por decir, como buen chileno creo, porque ninguna persona ya tiene la verdad comprada, se puede decir. Somos todos tentados, sí, pensar que sí, mi mente es sana, es correcta, pero no, un aguijón en la carne. Creo que Dios los manda para enseñarnos que sí, no somos perfectos, incluso ni el apóstol Pablo. Bueno, en conclusión, buscar la verdad, aunque es muy, muy importante, ¿sabe? No es el fin último. No es el fin último. El fin último es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Sí, por eso es tan esencial buscar la verdad, porque sin eso no vamos a entender cuál es su voluntad. Pero es tan importante después de encontrar la verdad, es una búsqueda que nunca termina, pero es necesario hacer algo. Es necesario responder a esa verdad y hacer que te cambie, que esa verdad te cambie. Los magos, los sabios ahí en Babilonia, investigaban, sí, investigaban y decían que, ¿saben que el rey va a nacer, parece, en Israel? Pero querían confirmar la verdad que habían aprendido. Entonces, dejaban que la verdad cambiara la vida, ¿cierto? Entonces, ellos fueron lejos para llegar a Jesús, a la tierra de Israel, para verificar la verdad, para confirmarlo. Claro, fueron con regalos. Parece que ellos creían tanto en esta verdad que habían encontrado que hicieron algo y se fue lejos. Entonces, para nosotros es igual. Que tenemos que buscar la verdad, pero deja que esa verdad nos cambie. Es como tomar ese mapa de tesoros de nuevo, pero si lo conversamos, si lo estudiamos, si lo leemos, pero nunca ponemos los zapatos para buscarlo, en vano, ¿cierto? Sería un fracaso. Entonces, esta mañana me gustaría animarnos de este tema completo, que es de dos pasos, buscar la verdad, pero también hacerla. Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y también estas palabras de Jeremías sobre Jehová, su pueblo, él dijo, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Entonces, eso es nuestro anhelo esta mañana, estoy seguro, y espero que ustedes también son animados como yo al estudiar este tema de buscar la verdad y hacerlo. Vamos a orar ahora. Gracias, Dios Padre, por tu palabra que esta mañana abrimos nuestros corazones para recibir de ti y tu verdad. Y ahora pedimos que nosotros cada uno podemos poner en práctica lo que sí enseña tu palabra y dejar que tu palabra nos cambia completo. Pedimos una bendición en este momento sobre cada uno aquí, cada persona. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe siempre los pasos por adelante y que podemos tener el coraje de hacerlo. Todo esto oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Okay, puede.